Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, desde San Senso, en Pontevedra. Hemos encendido la linterna hace una hora. Aquí estamos en el Puerto Deportivo Juan Carlos I, en la Sala Nauta de San Senso, una tarde de verano pues impresionante, una temperatura estupenda y en buena compañía, claro que sí. Bienvenidos a la linterna, y se incorporan a esta hora, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde hace 60 minutos, que es cuando hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Se suele decir que siempre fallan los de casa, los nuestros. Y si nos fallan los nuestros, pues ¿cómo nos van a tomar en serio los de ahí fuera? Esta tarde el ministro de Exteriores, García Margallo, ha comparecido en el Congreso. Ha explicado en qué punto se encuentra el conflicto con el Reino Unido a cuenta de la colonia de Gibraltar, porque es una colonia. Y no lo dice España, lo dicen las Naciones Unidas, desde hace décadas. Las provocaciones de la colonia han obligado al gobierno a acudir a la Unión Europea. Este mes un equipo de observadores de la Unión Europea va a comprobar los controles que hace España. Unos controles legales, porque Gibraltar no forma parte del llamado espacio Schengen, un espacio sin fronteras dentro de la Unión Europea, porque el Reino Unido no quiere. Y si no, viajen ustedes a Londres y verán cómo tienen que pasar un control que no pasan en otros sitios de la Unión Europea. Es obligación de España luchar contra el contrabando, además. Lo que no es legal es lanzar bloques de hormigón en aguas españolas. Se impide faenar a los pescadores de la bahía de Algeciras, como ustedes saben, y se atenta además contra el medio ambiente. Los observadores también van a examinar ese lanzamiento de hormigón y la construcción de espigones ilegales por parte de Gibraltar para ganar terreno al mar. Ahora viene lo que nos falla, los nuestros. Mientras el ministro García Margallo explicaba lo que viene siendo la crisis de cada verano de los últimos...
Enseguida recogemos la conexión con el director de La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estamos emitiendo La Linterna de este 3 de septiembre desde San Senso, desde el Puerto Deportivo Juan Carlos I. Les estábamos contando lo que ha sucedido esta tarde en esa comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores de García Margallo. Le estábamos contando que el ministro daba cuenta de esa crisis este verano por Gibraltar. Es una comparecencia que había pedido el propio ministro de Asuntos Exteriores, y le estábamos relatando en un momento de esa comparecencia cuando el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, se ha levantado para regalar al ministro una camiseta independentista con motivo de la diada del próximo día 11. Ya estamos mezclando, como siempre, churras con meninas. Pero hay más. También le ha dicho Tardà a García Margallo que deje de reclamar la españolidad de Gibraltar. No es nueva la actitud de Esquerra. Ya a mediados de agosto denunciaron el acoso de España a los gibraltareños. Acoso es el que sufren y denuncian los agentes de la Guardia Civil que trabajan en la verja y en el estrecho. Siempre se olvidan los de Esquerra de la historia. Gibraltar es la única colonia que queda en Europa. Hay hasta 4 resoluciones de la ONU. En ninguna de ellas se reconoce la autodeterminación y el proceso de descolonización se alarga ya medio siglo. El PSOE también habló de torpeza diplomática, pero por primera vez en mucho tiempo España ha dado un paso al frente y García Margallo lo tiene muy claro.
Había un general alemán que decía: la paz siempre es posible, basta con rendirse. Yo no me voy a rendir.
España está abierta al diálogo, pero eso sí, a un diálogo a dos. Y se acabaron las concesiones gratuitas.
La política de concesiones, y a la historia me remito, no ha conducido a nada. He reiterado la buena voluntad del ministro Moratinos. Una política de cesión, de diálogo permanente, no sirvió ni para seducir a la población, ni para ganar terreno en los foros internacionales, ni para mejorar la situación de los españoles que viven alrededor del Perú.
Hizo mucho daño la decisión del anterior gobierno socialista de poner a Gibraltar a la altura de España y Reino Unido en aquel foro tripartito, que no hizo más que envalentonar a una colonia que no respeta la legalidad internacional. Y encima se aprovechan de los servicios sociales españoles, fijan la residencia fiscal en la colonia, eluden los impuestos, pero cruzan la verja para ir a hospitales y centros de salud. salud, por poner un ejemplo. Ya van 300 años de conflicto y sumando. Otro conflicto que sigue sumando y que preocupa mucho más a la comunidad internacional es la guerra civil en Siria. 2 millones de refugiados, 100.000 muertos en 2 años y el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Hace una semana el ataque de Estados Unidos sobre las instalaciones del régimen era inminente, pero la sombra de Irak sigue sobrevolando y el presidente Obama no se atreve a dar el paso sin el aval del Congreso. Lo haría en solitario y sin el acuerdo de la ONU, pero no sin el aval del Congreso de los Estados Unidos. Obama tiene pruebas de que el régimen de Bashar al-Assad ha usado armas químicas, pide al Congreso que vote a favor de esta intervención, que lo haga lo antes posible. Así ha intentado esta tarde convencer el presidente a los líderes de la Cámara.
Es proporcional, es limitado y no contempla tropas sobre el terreno. Esto no es Irak, no es Afganistán.
De vuelta a España, ya lo adelantábamos ayer a esta hora en la linterna, el paro registrado bajó en agosto por primera vez desde el año 2000. Lo hizo en 31 personas. Podría parecer un chiste, pero no lo es. La noticia son los miles de puestos de trabajo que no se han destruido. Desde 1996, el número de personas apuntadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo subía cada mes de agosto una media de 27.400. Desde la crisis, ese incremento se había duplicado por el fin de las contrataciones de verano. No ha sido así en este último mes de agosto y aunque la Seguridad Social ha perdido 100.000 afiliados, el dato es el mejor de ese mes desde el 2005. El Gobierno no lanza campañas al vuelo, pero tiene esperanza. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Estamos viendo cómo mes a mes los datos son esperanzadores y anuncian que estamos ya saliendo de la crisis, iniciando ese proceso de inicio del crecimiento que nos traerá creación de empleo más saludable en el futuro.
Aún queda mucho por hacer, con un paro registrado de casi 4.700.000 personas con nombre y apellidos. Pero cierto es que parece que algo se mueve en una economía a las puertas de abandonar la recesión. No lo ven igual desde el PSOE, Soraya Rodríguez, portavoz socialista en el Congreso.
Los datos que hemos conocido de la afiliación a la Seguridad Social, una bajada de 100.000 personas con respecto al mes de julio, supone efectivamente que se ha destruido empleo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está la euforia? ¿De qué se alegra el Partido Popular?
Pero aún hay más. El Partido Popular malversa datos.
Ayer la señora Dolores de Cospedal hizo una malversación de datos públicos, apropiándose en su rueda de prensa de datos que debíamos conocer todos al mismo tiempo.
La número 2 del Partido Popular ni siquiera dio la cifra. ¿Está nervioso el PSOE ante la posibilidad de que una mejora de la economía ponga fin al juego del desgaste del gobierno que los socialistas buscan agarrándose al caso Bárcenas? Los socialistas no desisten en pedir que Rajoy sea interpelado en el Congreso. El reglamento no lo permite. No se puede preguntar directamente al presidente del Gobierno. Sí a los ministros, no al presidente. El reglamento es el que es y el PSOE se negó a reformarlo en 2005, cuando en aquel entonces era la oposición la que quería preguntar cada semana al expresidente o al entonces presidente Rodríguez Zapatero. El PSOE ha vuelto a pedir hoy lo de la interpelación y lo de la comisión de investigación. La Junta de Portavoces lo ha rechazado. Dicen los socialistas que el PP veta y oculta. Ha respondido su portavoz Alfonso Alonso.
El debate al que quiere ir el Partido Socialista, y esto es lo que estamos viendo esta legislatura, es siempre un debate sobre el debate. Un debate sobre aplicaciones extravagantes o inexistentes del reglamento de la Cámara. Y yo creo que eso conduce a una oposición estéril. Yo no sé por qué razón ni dónde está escrito que el Grupo Popular tenga que votar lo que le diga el Partido Socialista. La semana que viene tendremos exactamente lo mismo. Todo para decir que los votos del Partido Popular no son votos, por lo visto son vetos.
Y así seguirá el PSOE hasta que siga sin programa político y sin entender que todos los aspectos del caso Bárcenas y de la presunta financiación ilegal del Partido Popular están siendo investigados por el juez Ruz. Y damos paso ya al director de La Linterna, Juan Pablo Colmenarejo, porque parece que ya se han solventado esos problemas de conexión. Sanjenjo, Juan Pablo.
Está encendida la linterna. Hay luz en todas partes en la linterna. En este programa especial de San Senso estamos emitiendo para toda España el Salón Nauta de San Senso, el Puerto Deportivo Juan Carlos I. Contamos y analizamos la actualidad para toda España con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Una subcomisión parlamentaria analizará la situación del sistema ferroviario. Lo ha anunciado la ministra de Fomento. Sigue la investigación judicial del accidente de Santiago en el que murieron 79 personas.
La justicia valenciana abre juicio oral contra el exconsejero de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat por el caso Cooperación. Rafael Blasco está acusado de fraude en las subvenciones para Cooperación Internacional. Aún no hay fecha para la vista.
Ruth Ortiz recurre la sentencia que condena por asesinato a su exmarido, José Bretón, porque impide que pueda enterrar los restos de sus hijos Ruth y José hasta que no sea firme.
Iberia lanzará nuevas tarifas para quienes viajen solo con equipaje de mano a partir del 7 de septiembre. La lucha frente a las low cost forma parte del plan de transformación de la compañía.
Microsoft compra el negocio de móviles de la finlandesa Nokia por 5.440 millones de euros. El gigante de software estadounidense espera triplicar la cuota de mercado de Windows Phone en 2018.
La isla de La Palma recupera el suministro eléctrico. Endesa atribuye el apagón total a un fallo grave en una central eléctrica. Más de 85.000 personas se han visto afectadas. Es el tercer apagón que sufre la isla desde el año 2009.
Más de 730.000 personas visitaron la exposición de Salvador Dalí en el Museo Reina Sofía. Es la muestra más visitada en Madrid en los últimos años. Esta mañana se han empezado a descolgar y embalar los cuadros.
El periodista Germán Yanke se encuentra ingresado a causa de un infarto cerebral que sufrió el pasado día 24 de agosto. Su estado es grave pero estable.
Deportes. Osil ha explicado las razones por las que se ha ido al Arsenal. Asegura que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no iba a contar con él. Su compañero Sergio Ramos ha asegurado que nunca lo hubiera dejado marchar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está encendida la luz de la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, como cada día, y aquí esperamos también sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, sobre todo las inquebrantables que nos llegan a través de los canales habituales y las redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Redes sociales que están encendidas las 24 horas del día, por ejemplo en facebook.com/lalinterna y también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito 950-6006.
Y también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si el cambio de tendencia del paro hace ser más optimista con respecto a la salida de la crisis. Hasta ahora hay división total de opiniones. La mitad de la audiencia cree que sí y la mitad restante cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Estefanía afirma: no soy optimista porque no creo que sea un cambio de tendencia. Bueno, luego hablamos de ello a las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna. Y en el Twitter de la linterna, Alberto comenta que hay que ser realistas y dejar de tirar voladores. El tiempo, el pronóstico de Sofía Negrín.
Miércoles soleado en casi todo el país. Las nubes solo serán protagonistas por la tarde en Levante, litoral de Alborán y Baleares. En estas zonas existirá posibilidad de chubascos, temperaturas altas, por cierto, en casi toda España. Seguirá el riesgo por calor en Cádiz y Orense. Tendrá más suerte Galicia y el archipiélago canario. El calor dará una tregua. Los termómetros bajarán ligeramente. Además, el viento soplará de moderado a fuerte en las islas.
Información del tráfico, de la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora del martes. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. Se ha producido un accidente en el kilómetro 20 en la zona de Móstoles, que mantiene cortado el arcén y parcialmente el carril derecho en esa salida de la capital. Hay retenciones de en torno a los 4 kilómetros, insistimos, en esa zona de Móstoles. En Cuenca, la avería de un vehículo en la A43 dificulta la conducción en el kilómetro 155 en la zona de San Clemente. Se mantiene cortado parcialmente uno de los carriles. Hay también algunas dificultades en la Nacional 1 en Quintana Palla, en el kilómetro 253. Se está procediendo a los trabajos para retirar un camión accidentado y eso está generando cortes parciales en la zona. En Sevilla, en la A4, en Cerro Perea, kilómetro 441, dirección Madrid, está cortado parcialmente un carril, también como consecuencia de la avería de un vehículo. Además, van a encontrarse con problemas en la provincia de Barcelona, en la A2, en San Feliu de Llobregat, en Tarragona, en la Nacional 340, en la zona de El Vendrell, todavía se cuela un accidente, y también por accidente en la AP7, ya en la provincia de Girona. Hay pequeñas retenciones en la zona de Hostalrich.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España a esta hora en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Emitimos La Linterna hoy de San Senso para toda España. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias y toca información confidencial.
Llamar a Línea Directa es algo inevitable, porque te mejoran tu precio de renovación en tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Cuántos largos te has hecho esta tarde?
Muchos.
Muchos son 100.
Es un psicópata.
1.600 metros nadando esta tarde. Así está, Federico. Claro, ¿te has pasado el verano haciendo el recorrido de Rajoy en bicicleta?
Yo lo hago en bicicleta, Rajoy lo hace andando en 41 minutos. Desde que empieza la Ruta de la Piedra en... al principio de la subida hacia Armenteira, hasta el final lo hacen en 41 minutos exactamente.
¿Y tú en bici?
Yo en bici hago menos, obviamente, y lo que pasa es que hago distancia un poquito más larga.
Sí. No somos nada, Fernando.
Bueno,
aquí al lado de Federico, que se ha puesto el pantalón rojo hoy, no somos nada.
Yo no me he hecho ni un largo.
Ni uno, ¿no?
No, me he ahogado a la mitad del largo. Bueno, yo no soy como Rajoy, pero yo hice con Federico ese recorrido, ¿eh? De sí, la piedra y el agua.
¿Pero en 41 minutos como el presidente de
la... No, hombre, yo en 41 horas más o menos, yo tardé en lo que está escrito, pero bueno.
¿Por qué no viene aquí el presidente? Tiene un piso, ¿no?
Él tiene aquí un apartamento que compró a principios de la década de los 80 por, pues, muy barato, le debió costar unos 50.000 euros, por lo que yo sé, más o menos, un apartamento de dos habitaciones. Nadie se piense que es que tiene aquí un casoplón, como se dice habitualmente, ¿no? Es un pequeño apartamento de un par de habitaciones. Uh-huh. ¿Por qué no viene? Pues porque prácticamente no puede salir a la calle. Fíjate, antes de venir de vacaciones a Galicia, unos días antes, ya tenía en la puerta de su casa de aquí de Sanjenjo, sin que él estuviera ahí, a un grupo de preferentistas gritándole y llamándole de todo por este asunto, ¿no? Bueno, lo que luego, pues, imagino que habrá que preguntarle a Feijóo cuando venga, pero obviamente el presidente del gobierno pues no puede, tiene cada vez más complicado salir por ciertos sitios porque no puede dar dos pasos sin que alguien le pare, le pregunte o incluso le grite, ¿no?
Déjame dar un apunte sobre lo que ocurrió ayer en el Comité Ejecutivo del Partido Popular.
Te dejo.
Del que mucha gente ha salido muy insatisfecha, la verdad. ¿Sí? Yo estaba esta mañana hablando con alguien importante que existió y que, hombre, se quedó patidifuso, aunque él tampoco lo hizo, de que nadie interviniese en el Comité Ejecutivo. Es decir, solamente...
No habla nadie ahí, se reúne y no se habla.
Intervino el presidente e intervino María Dolores de Cospedal. Y no hubo más, y no hubo ninguna intervención más. Esto, insisto, ha generado preocupación, incluso entre los que no se atrevieron a hablar. Pero es que eso es lo malo, que no se atrevieron a hablar. A mí me recuerdan algunos momentos de los comités federales, aquellos del PSOE, donde en los que no hablaba nada más que Felipe González y luego no hablaba nadie más. Luego sí, ocurrió que habló mucha gente y habló no siempre en términos elogiosos. Pero en fin, estamos en Galicia y queríamos hablar un poco de lo que va a ocurrir este fin de semana.
¿Qué aquí va a ocurrir este fin de semana?
Vamos a tener unas primarias.
¿Qué sabe?
Aquí.
¿Unas primarias?
Sí, vamos al otro lado.
Es que Galicia es un laboratorio político importante, siempre lo ha sido, siempre han ocurrido cosas antes que en ninguna otra parte, y siempre han ocurrido cosas de prueba que unas veces han salido mejor y otras veces han salido peor. Las primeras primarias, valga la redundancia, de verdad, que se van a celebrar en el PSOE, van a ser aquí en Galicia este fin de semana, aunque no van a ser unas primarias válidas, sino una especie de preprimarias, vamos a llamarlo así, ¿no?
¿Pero son primarias o no son primarias?
Hombre, no te este pongas
fin,
así.
Este
no
fin de
así,
semana preprimarias. Son lo que se llaman las preprimarias y luego el fin de semana
que hay viene preprimarias. Las
sí. Esto se pone aquí ahora se votan en las juntas de distrito.
Pero hay un claro favorito, yo creo.
¿Quién es quién?
Es el José Manuel Gómez Besteiro, que es
José Ramón Gómez Besteiro,
que va a ser
el presidente
de la Diputación de Lugo, que yo creo que es el hombre apoyado por el aparato en general. Y
¿quién es el aparato?
Pues eso te iba a decir, ahora no sé quién es el aparato.
¿Quién es el aparato?
Pero Pepiño Blanco desde luego le apoya, y lo ha dicho.
¿Es el aparato Pepiño Blanco?
Pues aparentemente no sé, hijo, sí, fíjate que es curioso porque quien se enfrenta a José Ramón Gómez Besteiro es el alcalde de la Illa de Arousa.
Sí.
Que
es, no donde, apoya el aparato.
Que es donde veranea Pepiño Blanco.
Ah, pues mira que leo.
Y sin embargo no está apoyado por su ilustre veraneante de la isla.
Entonces, ahora votan...
recuerdo que le hicieron un edificio y todo para que tuviera ahí un ático.
Jesús.
No, no preguntes muy bien lo que votan. Nadie lo sabe muy
nadie
bien.
Nadie sabe lo que votan.
Pero vamos, votan que Gómez Besteiro es el que va a salir.
Correcto.
Y que es el hombre apoyado, ya te digo, desde el aparato. Y que
es bueno,
pero por lo menos, hay un conato de primarias, que a mí eso me alegra, porque no lo ha habido en Andalucía, no lo hubo en Valencia, acuérdate, donde no le dejaron presentarse a Antonio Asunción, y no lo hubo en su momento a nivel nacional, porque el señor Rubalcaba decidió que no... Que no se enfrentaba a Carmen Chacón, que no le daba la gana.
Déjame que te diga una cosa. Aquí el PSOE solamente tenía un candidato real que hubiera podido hacer algo en el partido de cara a las próximas elecciones, que era el propio José Blanco. Muy tocado por dos cosas. Por aquello que el Supremo archivó y últimamente por lo que pasó en unas obras de un ave de triste recuerdo.
Y porque a mucha gente no le gusta la casa que tiene en la isla de Arousa, ahora que lo dices, que es un claro atentado urbanístico desde mi punto de vista. La verdad, yo lo estuve viendo, que no lo había visto y me pareció, en fin... un poco atrás, pero no queríamos meternos con Pepe Blanco en este
caso. Que va a dar un repaso de arriba abajo en dos minutos.
Pasaba por ahí y mira lo que ha pasado.
Os quedáis aquí hasta las 12, ¿no?
Nos quedamos
aquí. ¿O te vas a hacer más largo, Federico?
No, ya no.
Ahora se va a hacer más largo, voy a las 10.
Hay unos barcos ahí, si queréis. Están esperando tripulación. Aquí os espero a las 10, que viene el presidente de la Junta.
Ya lo sé.
Hombre, habrá que estar con él.
Muy importante en estos momentos.
Hasta dentro de un rato,
Fernando Jauregui.
Adiós,
Federico Quevedo. Hasta luego. Adiós.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30 vuelve Deportes Cope a la Linterna. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El mítico rockero Little Richard anuncia su retirada de la música a los 80 años de edad, que ya se va Ramón García Pellegrini.
Es una noticia que acabamos de conocer. Little Richard, fundador y leyenda del mundo del rock and roll, ha anunciado en una entrevista con la revista Rolling Stone que deja la música. Little Richard dice que se siente agotado, acabado. Hace solo 2 meses interrumpió una actuación, un concierto, pidiendo a Dios que le ayudara a respirar. Junto a Jerry Lee Lewis y Elvis Presley, Little Richard sentó las bases del rock, la corriente musical más importante del siglo XX.
El Teatro Fernán Gómez estrena pasado mañana El Hotelito Antonio Gala, una sátira política sobre la España autonómica.
Antonio Gala escribió El Hotelito en 1985, con el que obtuvo un importante éxito. Ahora vuelve a las tablas del Fernán Gómez en Madrid en una nueva producción de La Casa del Actor. Cada uno de los 5 personajes femeninos del Hotelito representa una comunidad autónoma. Esas 5 autonomías discuten, se pelean y se reconcilian. Una dramaturgia de plena actualidad, como destaca la actriz María Garralón.
Es divertida, pero a la vez es también da que pensar. Y curiosamente, y por desgracia, creo que está más de actualidad ahora que cuando se estrenó. Si la conocéis, veréis que no me equivoco.
Mara Recatero dirige este montaje de La Casa del Actor, que supone también la vuelta a las tablas de Bárbara Rey.
Yo pienso que, no sé, hay una cierta curiosidad quizá por verme en un personaje a lo mejor de este tipo, porque últimamente lo mío puede ser que se vea mucho más frívolo. Pero me encuentro feliz, contenta.
732.339. No es el número de ninguna combinación ganadora, sino el número de visitantes de la exposición de Dalí, Ramón.
El número exacto de visitantes de la exposición de Dalí del Museo Reina Sofía, que cerraba sus puertas la pasada medianoche, una hora después de lo previsto, para permitir así que los centenares de personas que hacían cola pudieran irse a casa satisfechos tras ver la gran antológica, la más vista en la historia de las exposiciones en la capital de España. Los más de 730.000 visitantes han estado a punto de alcanzar a París, donde esa misma exposición fue vista el pasado invierno por 790.000 personas. Las 200 obras de la muestra de Dalí han comenzado ya a descolgarse y embalarse esta misma mañana.
Una pintura de John Constable sale del armario, Ramón.
La obra es pequeña, está valorada en 300.000 euros y tiene el tamaño de una postal. Fue adquirida en una subasta hace 10 años por solo 35 euros tras mantenerse guardada en un armario durante años y años. Ahora ha sido autentificada como una pintura original del pintor inglés Constable.
Descubierto en Albania un barco naufragado de hace 1.700 años con ánforas hispanas.
Carmen Ibáñez nos lo cuenta.
Un grupo de arqueólogos albaneses las ha rescatado del interior de un barco naufragado en la bahía de Durres. Las piezas de gran valor en la época iban a ser utilizadas por la aristocracia de Iliria. No es de extrañar que este tesoro arqueológico haya aparecido en estas aguas, porque es una de las ciudades más antiguas tanto de Albania como del Mediterráneo.
¿Dices que se llama Ramón, el actor británico que podría estar en el reparto del episodio número 7 de La Guerra de las Galaxias?
A ver, sin morderme la lengua. Benedict Cumberbatch podría estar en ese reparto en el séptimo episodio que se estrenará en 2015 y donde este actor protagonista de la nueva versión de Star Trek o de esa serie sobre Sherlock Holmes podría encarnar a un caballero del lado oscuro de la fuerza o también se dice al hijo de Han Solo.
Arctic Monkeys dan a conocer la cara B de su nuevo single.
El próximo lunes verá la luz el nuevo álbum de esta banda británica de Arctic Monkeys, pero así suena este tema, Stop the World, I Wanna Get Off With You. When you had to escape, say
the word. Well, I know that getting you alone is... Y una música más, venga. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Dale, Ramón.
Pues es Revolver, que inicia su gira Enjoy en la localidad aragonesa de Ateca, una gira que pasará por Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Sevilla.
La linterna hoy de San Senso de Pontevedra para toda España. Enseguida Deportes Cope.
No tengo fuerzas para respirar, oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar.